Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFM.
Bueno, muy bien. 7:31 de la mañana. Y este fin de semana va a ser un nuevo aniversario, el desembarco del argentino en las Islas Malvinas. Un 2 de abril del año 1982, el entonces dictador Galtieri dispuso la invasión de las Islas Malvinas de manera absolutamente sorpresiva, ¿no? La dictadura y parecía que llegaba a su fin. Se empezaba a movilizar la sociedad civil pidiendo el fin de la dictadura que había arrancado en el 76, y de repente vino el desembarco en Malvinas. Y voy a charlar un ratito con un historiador, que además es jefe de un departamento de historia del Colegio Nacional Buenos Aires, porque yo noto, lo estuvimos charlando también en producción, está pasando algo con Malvinas, que las nuevas generaciones, con la canción Muchachos, con las nuevas generaciones, vuelve a estar Malvinas muy presente, ¿no? Federico Lorenz, ¿cómo anda, Federico?
Hola, buen día, María. Gracias por llamar.
Es autor, además, de diversos libros, ficción y no ficción, Federico, sobre Malvinas. Es un tema que lo obsesiona. Mira, primero te comparto, Federico, mira, escucha, te voy a dar ejemplos de esto. Trueno, por ejemplo.
El río negro por la tinta de mi frente, ante Chubut y Santa Cruz, me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las filas me cantan tango, siempre fueron y son nuevos.
Ahí decía, ¿no? Las islas que cantan tango, me cantan tango, siempre fueron y son nuestras. Esto era Trueno en el Lollapalooza. Fíjate, Woz en también, el cantante Woz. Malvinas, argentinas, no digan estupideces, guacho, se las arrebato a los ingleses. Y por último, miren, bueno, muchachos, obviamente, pero la referencia también estaba presente en esta canción que nos acompañó todos estos meses. De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. ¿Qué está pasando, Federico? Me sorprende, la verdad.
¿Qué decirte? Yo creo que lo que está pasando es una confluencia, ¿no? Malvinas siempre estuvo presente en la cultura popular, hasta la guerra del 82 de una manera y después la guerra del 82 de otra. Del 2012 en adelante hubo un recalentamiento bastante grande del tema. Volvió a trabajarse en las escuelas de manera intensa. De alguna manera, a partir de que, por ejemplo, asumió Macri, fue tomado como bandera por el kirchnerismo en el sentido de que el gobierno de Macri abandonaba la defensa de los intereses argentinos en Malvinas. Es decir, cayó dentro de la disputa política más coyuntural. Las generaciones más jóvenes, yo tengo la suerte de conocer eso por mis alumnos y por mis hijos, si no me sonaría bastante exótico. Lo que hacen de alguna manera es subirse a una corriente bastante más profunda, a veces con gestos, me parece a mí, alentadores y otros no. Por ejemplo, la canción Muchachos, de alguna manera lo que muestra es la presencia popular de la simpatía por los soldados que combatieron, ni reivindicación de la guerra, ni necesariamente la soberanía, sino concretamente un vínculo con jóvenes de entre 18 y 20 años que fueron enviados a combatir. Eso es... si vos querés, es una sensibilidad popular.
Es verdad, valiosa, por ahí no lo tienen presente, pero por ahí los chicos que lo cantan, le cantan a gente que tenía su edad cuando fue a Malvinas, ¿no?
Yo creo que es muy importante distinguir eso, pero también es cierto que retóricamente el hecho de siempre fueron nuestras, etcétera, lo que hace es sostener esa consigna que hoy por hoy, más que política, es religiosa. La digo en el sentido que se adhiere acríticamente, no quiero sonar irrespetuoso. Hay un concepto de un historiador que es el de ficción orientadora, ¿no? No en el sentido de que sea cierto o no lo que se cree, sino que son relatos nacionales que te organizan la política. Y Malvinas es un relato que organiza la política. Entonces, es lógico que aparezca fuertemente, y si se mezcla con la sensibilidad popular de proyectarse en gente que tenía tu edad cuando estás cantando vos esto, ahí tenés el emergente, ¿no?
Sí, a mí me llama mucho la atención también, y me pasaba en Qatar y después acá, el que nos salta es un inglés, ¿no?
Claro.
Seguimos también atados a esa rivalidad vinculada, que quedó claro con... Obviamente, ¿no? El Mundial 86, el gol con la mano de los ingleses, Maradona ganándole a los ingleses, quedó también de la mano del fútbol y de aquel Mundial metido en la cultura popular, que nuestro contendiente es el inglés, para siempre.
Sí, bueno, Malvina de alguna manera, si bien había un discurso nacionalista que colocaba al Imperio Británico como el principal demonio para esa retórica, es cierto que hacia los 70 eso se había desplazado fuertemente hacia Estados Unidos,
claro, sí, para la generación del 70 el imperialismo malo estaba
era yanqui, claro. Ahora bien, después de la Guerra de Malvinas, lógicamente, justamente por el conflicto, de alguna manera Gran Bretaña vuelve a ocupar ese lugar.
Claro.
Ahora, ¿cómo se rompe eso, si es que se quiere romper eso, etcétera? Yo lo veo bastante difícil porque los símbolos nacionales, que siempre están presentes, ganan más eficacia cuando vos... Una ficción orientadora es algo hacia futuro, ¿verdad? Se te habla del pasado, pero fundamentalmente te permite imaginarte qué querés hacia adelante. Y bueno, en el caso concreto de Malvina, vos querés recuperar algo que no tenés y que siempre fue tuyo. Lo estoy planteando en términos abstractos, no en términos de posición personal
sobre el
tema. Mientras no haya, me parece a mí, una retórica fuerte que te organice hacia dónde vas, digamos, este tipo de discursos, que encima anclan en sensibilidades personales, porque los combatientes de Malvinas hoy son jóvenes, tienen 60 años, quiero decir, vas a tener mucho tiempo eso, más allá de que el reclamo esté irresuelto. A mí me parece que Malvinas funciona con esa contundencia por las características de la guerra, por lo que produjo hacia los 80. Yo me acuerdo, uno puede escuchar esto, pero sea en clave autobiográfica, cuando fue el concierto de Amnesty International en River, estamos hablando finales de los 80, León Gieco cantó Solo le pido a Dios y unificó en la presentación de esa canción a los chicos, a los nietos recuperados por abuelas y a los chicos de Malvinas. Es decir, en los 80 las dos cosas estaban juntas, la dictadura y Malvinas. A mí me parece que lo complicado es cuando la reivindicación de la guerra, porque también tiene eso, y el vínculo con los soldados y el territorio, se separa del contexto en el cual esa guerra se produjo. Porque es como desandar políticamente un trabajo que se había hecho en los 80.
Claro, es decir, esa fue una guerra ordenada por una dictadura que languidecía y fue como un gesto desesperado. Después fue horrible la recepción de la Argentina a los veteranos porque llegaron derrotados cuando ya la dictadura cae, además, definitivamente. Entonces se metió la vuelta de los soldados en un contexto en el cual ya lo que importaba era la caída de la dictadura y la humillación de la derrota. Entonces esos soldados ahora vuelven sí a ser muy reivindicados dentro de esta, ¿no?, de esta idea de la recuperación de las islas. Cabo, decís bien, Federico Lorenz es historiador, estamos charlando con él, que no. Y en las escuelas, ¿cómo se enseña? Se enseña escindido lo que fue. Además, esa guerra nos hizo retroceder décadas en el reclamo de soberanía, digamos. Si Argentina tenía alguna chance de recuperar las islas por la vía del diálogo, que estaba mucho más encaminado, esa guerra nos hizo retroceder décadas y décadas en el reclamo de soberanía.
Sin duda.
Y vos decís que en las escuelas se enseña escindido de lo que fue la guerra, ¿o?
Es muy diverso, yo no podría generalizar. Lo que yo me encuentro es, bueno, hubo un trabajo muy interesante del Ministerio de Educación en 2012, si no me equivoco, que una de las preguntas que hacía era qué sabían los chicos de escuelas medias sobre Malvinas. Y era impresionante porque la abrumadora mayoría en porcentaje estaba convencido de que eran argentinas, pero cuando se empezaba a preguntar por qué, ahí había un desconocimiento muy grande. No, a esto me refería yo con la sensibilidad y creer. Ahora, el año pasado, por los 40 años de la guerra, yo hice una cosa medio aventurera que fue un libro para niños de escuelas primarias, ¿no? Uh-huh. Anduvo muy bien el libro, tengo que decirlo, y me permitió hablar mucho con los chicos. Mi mayor experiencia es con chicos de escuelas medias. Y ahí vos ves que el vínculo con Malvinas y con el territorio está retóricamente completamente escindido de la guerra.
Claro.
Eso puede ser bueno y malo a la vez. Malo en el sentido de que políticamente, como te decía, se puede reivindicar la guerra de manera acrítica.
Sí.
Y en ese caballo de Troya te cuelan otras cosas.
Claro.
Ahora, a la hora de pensar un vínculo con Malvinas diferente, con Malvinas el territorio y sus habitantes, quiero decir, a mí me parece enormemente positivo, porque los chicos más chicos no tienen la carga emotiva que tenemos nosotros.
Uh-huh. Bien.
Vos podés ir a una charla y que un nene te diga, bueno, pero por supuesto que son más que dos islas, pero en el mapa aparecen dos. Dice, si son dos, ¿por qué no le dan una a cada uno? Se puede decir un nene de 8 años.
Claro. Sí. Federico Lorenz, historiador, escritor, jefe del Departamento de Historia del Colegio Nacional Buenos Aires, autor de numerosos libros. ¿Cómo se llama el de los chicos primarios, Federico?
Postales de Malvinas.
Postales de Malvinas. Gracias, Federico. Beso grande.
Gracias, María. Chau.
Hasta luego. 7:41 de la mañana.
Seguinos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.